7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 7 de junio con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han registrado en el Congreso las peticiones de comparecencia de los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. También los propios ministros, 17, están solicitando comparecer en la Cámara Baja. Todos ellos han tomado posesión de sus carteras. Mañana hay Consejo de Ministros. La primera medida que se va a tomar va a ser un plan sobre Cataluña. Y la primera sesión de control al Ejecutivo se ha aplazado una semana por decisión de la Junta de Portavoces del Congreso. Por cierto, que tanto PP como Ciudadanos han pedido a Sánchez que no nombre al coronel en la reserva, el mediático Pedro Baños, como nuevo director general de Seguridad Nacional, por las simpatías que ha mostrado hacia el presidente ruso Putin. La designación, de momento, no es oficial. Y ya sabemos cuándo se va a producir el primer encuentro entre los reyes, don Felipe y doña Leticia, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Carmen Lavallén.
Sí, la Oficina de Información Diplomática daba a conocer esta tarde que el viaje de los reyes a Estados Unidos culminará el próximo día 19 en la Casa Blanca, donde don Felipe y doña Leticia van a ser recibidos por el presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump. Será el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien acompañe a los reyes en este viaje oficial con el que se estrena y que empezó a prepararse hace meses durante el gobierno de Rajoy. Va a tener lugar finalmente entre los próximos 14 y 19 de junio. Antes de Washington, los reyes visitarán Nueva Orleans y San Antonio, dos ciudades que celebran los 300 años de sus respectivas fundaciones y que guardan importantes lazos históricos entre España y Estados Unidos. Es la primera vez que los reyes viajan a este país desde que Trump es presidente. Su anterior visita se remonta a septiembre de 2015 con el matrimonio Obama.
A esta hora se sigue buscando una patera con 43 personas a bordo, desaparecida en aguas de Alborán, en Granada. Salvamento Marítimo ha logrado rescatar a otras 47 personas que iban a la deriva en otra embarcación, y ya son más de 100.000 firmas las que llevan recogidas las trabajadoras del 016 para evitar que este teléfono para víctimas de la violencia de género cambie de empresa adjudicataria. Aseguran que este servicio de asistencia, que recibe 6.000 llamadas diarias, está en riesgo de desmantelamiento 11 años después de su puesta en marcha.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha dicho hoy que está lista, está preparada para comprometerse con Francia en la reforma de la eurozona, dispuesta a negociar, advirtiendo que las reformas de la unión aduanera no son las únicas que necesitamos, ha dicho, mencionando políticas de exterior, asilo, migración, desarrollo y seguridad. Con estas reformas se requerirán compromisos, ha advertido, y quien no esté dispuesto a compromisos será el culpable del derrumbe de Europa. Ha sonado muy seria. Por lo demás, la farmacéutica Bayer, que hoy ha culminado la compra de la estadounidense Monsanto, se ha visto obligada a reconocer que no está enviando a España ni a otros países a Adiro, uno de los medicamentos más consumidos en nuestro país, debido a problemas de producción en la planta de Leverkusen. No seguirá produciendo a Adiro al menos hasta el mes de agosto. Y Plácido Domingo, que prepara la ópera Macbeth en Berlín junto a Daniel Barenboim, ha dicho hoy que nunca aceptaría el cargo del ministro de Cultura porque está muy ocupado, porque tiene mucho que hacer. La prensa de Berlín le ha preguntado también por Cataluña y ha dicho que entiende las ideas de los independentistas, pero que España es una nación y que él quiere mucho a esa nación.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La autoridad garante de la competencia y del mercado ha sancionado a la aerolínea irlandesa Ryanair al pago de 1.850.000 euros por la cancelación masiva de vuelos que tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2017 y que provocó el colapso en los aeropuertos de Roma. En aquellos meses, la aerolínea canceló cerca de 2.000 vuelos por un error en la distribución de las vacaciones del personal aéreo. Por otra parte, el recién estrenado vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, ha lanzado hoy un importante aviso a navegantes. Quiere renegociar con la Unión Europea algunas condiciones económicas, por lo que dirá no a algunas exigencias por el bien de su país. Di Maio asegura que esta será su estrategia en asuntos económicos y también en la protección del Made in Italy, en lo que se refiere a la artesanía, el sector agroalimentario, la industria creativa y la innovación tecnológica de Italia.
Reino Unido, Londres. Iván Alonso.
Pues aquí ha sido noticia hoy una nueva disputa en el seno del gobierno británico por el Brexit, esta vez entre la propia Theresa May y el ministro para el Brexit, David Davis. Todo por el llamado plan de contingencia que el Ejecutivo va a presentar a Bruselas para evitar la vuelta a una frontera dura en Irlanda. El plan que ofrece Londres es mantenerse en la unión aduanera más allá del periodo de transición de 2020, pero Davis quería incluir una fecha límite para esto y finalmente lo ha conseguido tras varias reuniones con la primera ministra y amenazar, según los medios, con incluso dimitir. La propuesta que se va a entregar finalmente a Bruselas tendrá esa fecha límite y será hasta diciembre de 2021. Es noticia también que el Tribunal Supremo Británico ha rechazado pronunciarse sobre la ley del aborto en Irlanda del Norte, aunque en su sentencia asegura que esta viola los derechos humanos de las mujeres, y la prensa británica se hace eco aquí del nombramiento del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Aparte de destacar que el astronauta Pedro Duque será ministro, los medios ingleses subrayan que el Ejecutivo esté formado por más mujeres que hombres.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Pierro.
El presidente Trump está reunido en estos momentos en la Casa Blanca con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, una reunión previa a la cumbre del G7 que mañana comienza en Canadá y donde quedarán patente el distanciamiento entre Estados Unidos con sus aliados por motivos comerciales. Algunos medios de comunicación estadounidense incluso especulan con que Trump finalmente no viaje mañana a Canadá. Un presidente Trump que parece más pendiente de la cumbre en Singapur con Corea del Norte el próximo 12 de junio. Antes de esa reunión con el primer ministro de Japón, Trump afirmaba que no estaba preparando la cumbre con Kim Jong-un, que no era necesario, que era una cuestión más de actitud que de preparación y que esa cumbre no iba a ser solo una oportunidad para hacerse una foto. El presidente de los Estados Unidos insistía en que Corea del Norte tendrá que abandonar totalmente su programa nuclear si quiere ver cómo se levantan las sanciones.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Mientras en Guatemala el volcán de fuego sigue sembrando el pánico, la Organización de Estados Americanos actúa contra el régimen de Venezuela gracias a la abstención de varios países. Hablamos de Ecuador por el cambio de presidente, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, que vive jornadas dramáticas de protestas ciudadanas reprimidas por el presidente Ortega y sus paramilitares, con más de 100 muertos. Y también otros 5 pequeños países socios regionales de Venezuela. Solo Bolivia, del bloque bolivariano, ha mantenido su apoyo al régimen chavista y a Maduro. La organización ha aprobado en su Asamblea General la resolución para expulsar a Venezuela y declara ilegítima la reelección del presidente Maduro. Ya era hora que América Latina, eso sí, con el impulso de Estados Unidos, plantara cara a la dictadura chavista. El siguiente paso, una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres, se necesita el voto de 24 países. Hay 2 precedentes, Cuba y Honduras. Y el siguiente caso puede ser Nicaragua y la dictadura de los Ortega.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, en La Linterna dedicamos tiempo a los nuevos empresarios, a los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Con quién empezamos hoy, Belén Montes?
Vamos a empezar por la importancia que damos hoy en día, Juan Pablo, a vivir más y que desde el espacio de crowdworking de Telefónica se encuentran desarrollando en este momento.
Íñigo Flores es consejero delegado de Liqueo. Hola, Íñigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas
bienvenido,
gracias.
Buenas tardes. ¿Qué es Liqueo? A ver, ¿cómo defines Liqueo?
Liqueo es una plataforma digital que pretende poner en contacto a la gente que innova en el mundo de la longevidad y del ascenso de la esperanza de vida con el mundo de la industria farmacéutica. Hay un problema histórico, que es que la gente que innova, que está en los laboratorios, en los grupos de investigación, tiene muchas dificultades para llegar al mundo de la industria farmacéutica en general. Puede aplicarse a cualquier dominio tecnológico, pero hablando en concreto en la industria de la salud. No hay puentes muy directos ni muy ágiles para establecer esa conexión, ¿no? Entonces, lo que pretende Liqueo es crear un entorno digital donde esa aproximación entre los que investigan y los que financian investigación puedan entrar en contacto de manera muy directa.
¿Y en qué momento se os ocurre crear esta plataforma tan concreta?
Pues hace años, porque nosotros provenimos del mundo de la transferencia de tecnología y siempre hemos sido muy conscientes de ese problema, de ese gap que hay entre un ámbito y otro. Entonces, realmente la idea es antigua, pero nunca hemos encontrado que se dieran todas las circunstancias para que pusiéramos en marcha el proyecto. Y por fin, hace 2 años aproximadamente, se juntaron todas las piezas y lo echamos a andar.
¿2 años, dices?
2 años.
¿Y por qué os centráis en la esperanza de vida?
Bueno, porque es un ámbito dentro de las ciencias de la salud, que es un ámbito que conocemos y que nos interesa mucho, pues probablemente sea una de las áreas donde está enfocándose ahora mayor interés. Hace unos cuantos años Google creó una compañía que se llama Calico Labs, a la que le inyectó 1.500 millones de dólares solo para investigar en este campo, ¿no? Uh-huh. Eso marca un inicio muy claro. Es decir, lo que está ocurriendo es que empresas no vinculadas a las ciencias de la salud se están interesando en este ámbito porque son conscientes del potencial disruptivo que tiene, ¿no?
Y esta es una plataforma, pero para estudiar la longevidad hace falta un laboratorio, por lo menos, ¿no?
Bueno, lo que hacemos es poner en contacto a los laboratorios que están investigando con el mundo de la industria.
¿Cuántos sois en Liqueo vosotros?
Somos un equipo pequeñito, somos de momento 5 personas, somos una startup, estamos todavía en fase de desarrollo y de empezar a generar los primeros clientes. Y bueno, las expectativas son ir creciendo, pero como toda startup, paso a paso, ¿no?
Y entonces, ¿cómo se entera, para que quede claro, la industria de la salud de lo que vosotros detectáis en innovaciones? ¿Cómo se enteran?
Vamos conectando a través de canales digitales, ¿no? Vamos estableciendo a través conexiones a través de LinkedIn y otras redes sociales, y a la gente que se dedica a vigilar qué innovaciones surgen en el mercado, les presentamos la plataforma, les invitamos a que se registren y a que estén atentos a lo
que
llevamos.
Y ese es vuestro negocio, ¿no? Tener ese registro es vuestro negocio, ¿no?
Nuestro negocio es estar en ese cruce entre los que invierten y los que están proponiendo cosas, y en el momento en que se vayan cerrando financiación de proyectos, pues ahí nosotros participamos con...
¿Y qué tipos de empresas son entonces las que podrían ser usuarias de vuestra plataforma?
Por un lado, todas aquellas que están desarrollando investigación en este ámbito, que pueden ser otras startups, o pueden ser también centros de investigación, públicos o privados, y por otro lado, inversores e industria que están buscando este tipo de innovaciones y que están buscando dianas de inversión.
¿Y estáis en esto tan de moda de la inteligencia artificial o no estáis?
Está muy relacionado, porque para detectar innovaciones interesantes tenemos que aplicar tecnologías de inteligencia artificial, minería de datos en particular, para analizar documentos donde están recogiendo las innovaciones que surgen en el mundo, ¿no? Hay una gran base de datos que se llama PubMed, donde se están publicando todas las innovaciones que surgen de estos laboratorios. Es un volumen inmenso de información. Entonces, analizarlo, filtrarlo y detectar qué innovaciones pueden ser interesantes requiere inteligencia artificial.
¿Y qué os ha aportado el espacio crowdworking de Telefónica?
Pues todo el apoyo, que la verdad es que es mucho. Nos están facilitando instalaciones, contactos, formación, mentoring, toda una serie de apoyos que a cambio de nada y visibilidad, ¿no? Realmente es un apoyo.
¿Cómo se os encuentra? Al que le interese vuestro proyecto, ¿cómo se os encuentra?
Pues entrando en liqueo.com, liqueo.com.
Íñigo Flores, consejero delegado de Liqueo, gracias por estar
Muchísimas gracias a vosotros,
en la cadena Compensa Tiempo de Emprendedores. A ver, Belén, siguiente. Que pase el siguiente, que se decía antes.
Eso es, nuestra siguiente invitada ha querido dedicar su tiempo a los más necesitados y además, de una manera muy especial, Juan Pablo ya quiere acabar con la pobreza y lo hacen a través de la educación.
María Caso es presidenta de la asociación Inacuba. ¿Lo he dicho bien, María?
Inacuba, sí.
Fenomenal. Inacuba, ¿qué tal, María? ¿Qué es Inacuba? A ver.
Inacuba es una ONG que ha surgido un grupo de estudiantes universitarios que, bueno, tenemos entre 19 y 23 años.
¿Ah, sí?
Y que hemos creado como un banco de cursos en el que creemos que a través de la educación podemos erradicar la pobreza y tratamos de llevarla a aquellos lugares en los que esta sea más un privilegio que un derecho.
Entonces, esta es una organización no gubernamental que surge de un colegio universitario.
De varias universidades, de varios universitarios.
¿Cuántos sois?
Pues empezamos siendo 11, creo que somos en la junta directiva, pero ahora somos más de 40 porque vamos contándolo por las universidades y la verdad que se nos unen.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis con esto?
Llevamos desde octubre del año pasado.
¿Y cómo se os ocurre este proyecto?
Pues
¿Cómo es la génesis del proyecto?
Esto nace aquí, en mi cabeza.
En tu cabeza.
Pero consigo convencer a varias personas maravillosas que me siguen.
Y te escuchan.
Y me escuchan.
Sí.
Y creen en
y
este
proyecto.
Y te
hacen caso. Y entonces, ¿qué significa, por cierto, Inacuba? ¿Qué significa?
Significa en Swahili creciendo.
Creciendo, vale. Y entonces, ¿el objetivo cuál es? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es ayudar a ONGs que ya existen locales con un apoyo educativo. A través de potenciar las ganas que tienen los jóvenes y conseguir canalizarlo en cursos que sean prácticos, lúdicos y que ayuden a la población con la que trabajamos.
Y en julio vais a realizar vuestro primer viaje,
exacto,
¿no? ¿Dónde?
En Tanzania, en Rau, una zona rural de Mosul.
¿Y qué vais a hacer allí?
Allí vamos a elaborar 6 cursos, 12 personas viajan desde aquí y hemos hablado con la contraparte, que evidentemente es la parte más necesaria para la que salga el proyecto, y vamos a elaborar cursos desde agricultura para conseguir que el terreno que tienen lo aprovechen al máximo, educación sexual, cursos de cocina para que los nutrientes, bueno, muchos cursos, cursos.
Ya veo, ya. ¿Y los dais vosotros los cursos?
Sí. Estudiantes que nos hemos preparado durante todo este año con profesores universitarios y gente que trabaja normalmente en cooperación.
Ajá. ¿Y os veis este verano? ¿Tú te vas?
Sí.
Te vas este verano. A ver, ¿y cómo pagáis los gastos? Porque aquí, claro, todo esto cuesta dinero. Ahora cuéntame la parte complicada.
La parte complicada
porque
ha sido
muy
divertida.
Bonita, pero luego, ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo habéis llevado esto a la práctica?
Pues a la práctica lo hemos llevado, bueno, primero nuestros padres nos quieren mucho.
Sí.
Donantes, empresas, y después hemos hecho muchos eventos. Hemos hecho un congreso en una de las 4 torres que nos cedieron un espacio. Hemos hecho eventos, hemos hecho congresos.
Y habéis recaudado dinero.
Exacto.
Y el que quiera ayudaros, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues nos pueden ayudar de mil maneras. Hay gente que quiere aportar su educación y compartirla.
Sí.
Gente que quiere aportarnos material, dinero, espacio. Sí. O sea, que cualquier tipo de ayuda a nosotros. Lo que nos gusta es que cada uno se siente
pero
parte de
pero no hace falta
esto.
Ser universitario para ayudaros, ¿no?
No, pero invitamos a los universitarios.
Pero sobre todo está...
exacto. creemos que el universitario tiene que volver a recuperar el protagonismo de la responsabilidad social que tiene.
Y hay gente de todas las carreras, supongo, de ciencias,
de todas,
letras, da igual,
exacto,
¿no?
Sí.
¿Tú qué estudias?
Yo medicina.
Medicina, ¿y qué curso estás?
Primero.
En primero de medicina.
Sí.
Y te vas a Tanzania este verano.
Sí.
Creo que no lo he dicho bien. ¿Cómo se dice asociación? Dime cómo se dice bien.
Inacua.
Inacua.
Pero cada uno lo hizo de una manera.
No, ya no, pero hay que decirlo bien. Que aquí el rigor está en la bandera. Inacua.
Sí.
¿Cómo se os encuentra, María? El que
pues,
quiera echar una mano en este proyecto tan bonito.
Porque si no...
Venga, tenéis tiempo.
I-N-A-K-U-W-A. Entonces, en las redes
sociales... I-N-A-K-U-W-A.
Exacto.
Pero se dice Inacua, aunque se lee Inacuba,
sí.
¿Vale? Venga.
Sigue. Y entonces en las redes sociales, en nuestra página web inacua.org, o en Instagram, Facebook y en persona también, que nos reunimos encantados con todo el mundo que está interesado.
María Caso, presidenta de la asociación Inacua. Gracias por estar en la linterna y por contar este proyecto tan bonito y tan maravilloso. Que te vaya bien y que tengáis mucha suerte y mucho éxito. Adiós. El tiempo de emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica Open Future.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Tenemos también grandes noticias, Juan Pablo, de Línea Directa para todos aquellos autónomos propietarios de un vehículo comercial. Acabáis de encontrar un gran socio, porque si necesitas tu vehículo para tu trabajo, tu vehículo forma parte de tu empresa y se merece que Línea Directa te ofrezca los servicios y el precio que solo ellos pueden dar, con un gestor personalizado y coche de sustitución por avería incluido. Y además, si aseguras tu vehículo comercial con Línea Directa, te ofrecen hasta un 15% de descuento. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.